UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Sean bienvenidos a un nuevo programa del MUDIC. Durante este espacio mensual os traemos todas las novedades de la comarca y de la universidad en el ámbito de las ciencias. Hoy, el lunes 21 de diciembre, y les hablamos desde Manaviso, estudio principal de Radio UMH en el campus de Elche. Soy Miguel Ángel García y, como no, me acompaña en la conducción del programa Mari Carmen Perea.
Hola, buenos días.
En este programa hablaremos del acercamiento de Júpiter y Saturno. Daremos pistas sobre regalos científicos de cara a la Navidad y también hablaremos de los diversos temas que van a tratarse en el MUDIC hasta finalizar este año y al empezar el siguiente. Además, os traemos algunas efemérides, como por ejemplo, un día como hoy, pero en 1879, Thomas Edison presentaba públicamente la bombilla, su invento más importante y que supondría una revolución en el mundo. Os recordamos que podéis seguir el programa en los siguientes diales: 99.5 en Elche, 101.3 en Orihuela, 105.4 en Altea y la 99.5 en San Joan d'Alacant. Y también nos podéis escuchar en directo a través de TuneIn Radio y a través de la página web de Radio UMH, donde podrás disfrutar de este programa en formato podcast. ¡Comenzamos! A pesar del confinamiento y el aislamiento social debido a la pandemia del COVID-19, el cielo sigue abierto. Cada uno desde nuestras casas podemos apreciar sus maravillas sin restricciones. Y dentro de unas horas, concretamente a las 7:27 de la tarde, podemos disfrutar de una de esas maravillas. Concretamente, podemos disfrutar de la gran conjunción, el máximo acercamiento entre Júpiter y Saturno. Un evento que no se repetía desde nada más y nada menos que 1623. Durante la gran conjunción, Júpiter y Saturno estarán tan cerca en el cielo que apenas se podrán distinguir a simple vista. Y para hablar más sobre este gran evento, contamos con José Manuel Villa, director del área de astronomía del MUDIC y director del blog de astronomía de Orihuela. Bienvenido, José.
Hola, buenas tardes.
Para quien no lo sepa, ¿qué es una conjunción y por qué ocurre?
A ver, una conjunción planetaria es un evento astronómico que se produce cuando dos o más planetas están muy cerca entre ellos. Esto ocurre porque los planetas, incluido la Tierra y la Luna, giramos alrededor del Sol prácticamente en el mismo plano. Y visto desde la Tierra, los planetas recorren una estrecha franja del cielo que conocemos como eclíptica. Por eso es frecuente que de vez en cuando coincidan muy cerca en el cielo por la perspectiva, aunque en realidad están muy separados entre ellos. Por ejemplo, respecto al Sol y la Tierra, respecto al Sol, la Tierra estará a unos 150 millones de kilómetros, Júpiter a unos 800 millones y Saturno a unos 1.500 millones de kilómetros. Y claro, para que se produzca la conjunción planetaria, deben estar alineados la Tierra y los planetas que forman parte de la conjunción. Cuando la conjunción se da entre los planetas más grandes del sistema solar, los gigantes gaseosos Júpiter y Saturno, se llama gran conjunción. Este acercamiento entre Júpiter y Saturno se da aproximadamente cada 20 años. Pero lo que hace de esta conjunción sea tan especial es que vamos a verlos muy juntos, a 6 minutos de arco de separación angular. Para que te hagas una idea, la luna llena ocupa en el cielo medio grado, es decir, 30 minutos de arco. Eso significa que van a estar a un quinto del diámetro aparente de la luna llena. Y extendiendo el brazo con un dedo se pueden tapar los dos planetas.
¿Cuándo se vio algo parecido y cuándo se volverá a ver?
La última vez que se acercaron tanto fue en 1623. Aunque estaban tan cerca del Sol que suponemos que sería muy difícil verlo. Con simulaciones podemos comprobar que en 1226 se daban mejores condiciones para verlos por la noche. y la próxima ocasión para verlos así será en 2080. O sea que hay que aprovechar la oportunidad para verlo este año. Incluso los días anteriores han sido espectaculares y los siguientes días, después del máximo acercamiento, puedes seguir viendo cómo se van separando.
¿Y cómo podemos ver esta conjunción? ¿Necesitamos algún material especial?
A ver, al atardecer, al ponerse el sol, Júpiter y Saturno se ven a simple vista como estrellas brillantes que destacan en el suroeste. Cada día se han visto más juntos y hoy lunes, día 21, coincidiendo con el solsticio de invierno, será el momento de máximo acercamiento a las 7:30 más o menos. Dependiendo de la vista que de cada uno, pues a simple vista se verá un solo punto brillante o una estrella alargada o dos puntos. Aún así, no será tan brillante como, por ejemplo, Venus, que también podemos verlo al amanecer estos días. Con los prismáticos, pues se verán los planetas un poco más separados e incluso algunas de las lunas más grandes de ellos. Y con telescopio se verá en el mismo campo Júpiter, Saturno con sus anillos y la luna más brillante de los dos planetas. Va a ser impresionante verlo dentro del ocular, porque nosotros estamos acostumbrados a ver Júpiter por un lado y Saturno por otro, por separado, cada vez que hacemos observaciones, y seguro que va a ser espectacular verlos los dos juntos en el mismo campo. Y, por último, hay que recordar que desde que empiezan a ser visibles al atardecer hasta que se pone el sol por el horizonte, tenemos más o menos un par de horas de margen para verlo. Por eso interesa buscar un lugar de observación con el horizonte suroeste bastante despejado.
Un placer haber tenido en este programa a José Manuel Villa.
Encantado de estar con vosotros y hasta la próxima. Aquí estamos, podéis contar con nosotros para lo que queráis.
Les dejamos ahora con unos minutos musicales. La Navidad y el solsticio de invierno están a la vuelta de la esquina, lo que nos trae una época de vacaciones, momentos en familia, respetando este año las medidas de seguridad y, como no, regalos. Así que desde el MUDIC os queremos recomendar una serie de regalos para todos los científicos y las científicas más pequeñas del hogar, y también para los no tan pequeños.
Buenas, por supuesto. Los juegos científicos son para todas las edades. Y bueno, a mí como matemática me gusta hablar, os voy a hablar un poco de algunos juegos matemáticos. Hay juegos, pues, desde la oca, las damas, el dominó, que son realmente juegos matemáticos, el Tangram, las Torres de Hanoi, y bueno, y ahora pues tenéis un montón de aplicaciones que son juegos matemáticos. Pero para mí el juego estrella, el rey de los juegos matemáticos, es el ajedrez. El ajedrez es un clásico, y bueno, un juego que pues que está demostrado científicamente. Bueno, parece ser que son los rusos los primeros que empezaron a darse cuenta de la utilidad del ajedrez como un recurso educativo muy importante. Hoy en día ya se, bueno, y en los 80 ya empezaron a hacerse en Alemania estudios que ponían de manifiesto que el jugar con el ajedrez, el juego del ajedrez, ponían activo los dos hemisferios del cerebro. Y eso y han demostrado que, bueno, que han hecho estudios que niños jugando asiduamente 4 meses o 5 meses al ajedrez, pues han mejorado su coeficiente intelectual. Hoy en día en muchos países se utiliza, bueno, el ajedrez forma parte del currículum escolar y se utiliza pues para educar en valores, para trabajar la concentración y la creatividad, etcétera. Es decir, que yo creo que es uno de los juegos a tener en cuenta, que se puede jugar en familia, que se puede empezar desde edades pequeñas. Luego hay muchos juegos comerciales y divertidos que no necesitan a lo mejor tanta concentración como puede ser con el ajedrez, que pues está el Rummikub, un juego muy divertido de números. Aparte de los juegos así más matemáticos, pues en los comercios podemos encontrar kits para pequeños científicos que ya desde hace muchos años. Yo de pequeña ya, quien no conoce los kits estos de el famoso Quimicefa, que ahora hay desde para hacer jabones, minerales, los primeros experimentos de química, etcétera. Es decir, podéis encontrar. Y bueno, eso va evolucionando y a veces tampoco hace falta comprarse un kit, porque muchos de esos experimentos, sobre todo los de química, se pueden hacer con materiales muy, muy caseros. ¿Qué niño hoy en día no le gusta o no se pone a hacer en casa el famoso slime? Pues eso es un experimento totalmente químico y no hace falta ni comprarse un kit. Es decir, los niños ya se buscan en YouTube y en las redes diversas recetas para hacer slime y prueban y experimentan, y eso es genial. Yo lo recomiendo totalmente. Y luego, bueno, yo creo que tanto más que incluso que en matemáticas o la química, los juegos más tradicionales han sido los juguetes de física, relacionados con la física.
Que de hecho ahora Ramón Castañer, profesor de la de física aplicada, nos hablará un poco de esos regalos físicos.
Sí, hola, buenos días. Pues sí, el tema de los juguetes relacionados con la física, pues es muy interesante por diferentes causas, ¿no? Pues son divertidos, tienen física sobre todo, valores didácticos, en fin, son muy bonitos de conseguir, fabricar y coleccionar, ¿no? Y bueno, pues ejemplos, hay algunos muy conocidos, ¿no? Yo creo que la estrella sería el pajarito bebedor, ¿no? Que sale ahí en los Simpson y tal. Pues es un pajarito de cristal, ¿no? Pero tienes así decorado pues con plumas y tal, y se le pone un vasito de agua, y entonces, bueno, pues sabéis que es capaz de moverse y se puede tirar así pues fácilmente con un poquito de agua pues un mes, ¿no? Hay muchos conocidos, ¿no? Por ejemplo, pues la cuna de Newton, que son, pues también se llama péndulo pacificador, que son como unas bolitas de acero que dejas caer una y rebotan y salen por los lados. Aparte se llama cuentabolas porque tiene cosas pues muy interesantes de física ahí, ¿no? Hay un montón de ellos, todos son fáciles en principio de conseguir, realmente pues ahora pues casi todo siempre por internet, ¿no? Hay un, por ejemplo, uno que es muy curioso, se llama la peonza retrógrada o Rattleback, que es una peonza que uno la pone girar en un sentido y de repente se da la vuelta, ¿no? Entonces parece que tiene pues algo extraño ahí, algo magnético, la gente mira por abajo de la mesa y tal, ¿no? Sí. Y luego resulta, ¿no?, que pues, simplemente por la construcción que está hecho, pues digamos por causas físicas que uno puede estudiar, pues funciona como funciona, ¿no? Y son todos muy interesantes, ¿no? Y yo creo que para la gente pequeña, para los niños y luego para la gente mayor que le gusta la física, pues siempre, bueno, son realmente muy buenos, ¿no? Hay, por ejemplo, alguno que es muy conocido, que es un paradoja del doble cono. Realmente es una paradoja porque, pues, es un cono que parece como que realmente está subiendo por un plano inclinado, y lo que pasa es que realmente está como bajando.
Como,
¿no?,
bajando.
Sí, como que el centro de gravedad realmente baja, claro, pero el efecto óptico es que parece que sube, ¿no? Entonces hay muchísimos. Luego hay algunos que son un poco más complicados, por ejemplo el Levitron, que es un sistema con unos imanes y una especie de peonza magnética que realmente se mantiene flotando ahí en el aire. Entonces parece que como que viola o rompe algunos teoremas de física, y bueno, es un poco la conjunción del tema del giro de la peonza con el teorema de Herrenfels, que bueno, a ver, que es una cosa pues muy muy curiosa de ver, ¿no? Hay otras, por ejemplo, el Udión o buzo de Descartes, es una botellita con agua, uno le pone un tubo de ensayo al revés, simplemente para fabricarlo uno mismo, ¿no? Y entonces, creando una diferencia de presión, pues podemos hacer que el Udión o buzo de Descartes suba o baje, ¿no?, en la botella. Yo, la verdad es que estas cosas son muy bonitas, ¿no?, para coleccionar, para enseñar, pues, por supuesto, para regalar, ¿no? Hoy en día,
también, claro, que los niños sí estarán vendiendo, que es también importante.
Sí, claro, o sea, es una cosa, sobre todo en estas fechas, pues bueno, siempre es muy interesante conocer estas cosas, ¿no?
Sí, yo creo que, por ejemplo, las peonzas, es claro, un juguete que no sé cuántos años llevará,
nunca pasa de moda,
pero que vuelve cada X años, es cíclico, y vuelven ya luego las más modernas, que si llevan luz cuando las lanzas, cuando...
Sí, sí.
Y bueno, y muchos de esos juguetes también se pueden encontrar, ¿no?, en tiendas de curiosidades,
sí,
y que mucha gente las regala y las tiene como decoración. La del péndulo que tú has dicho, yo lo he visto en muchas casas, y bueno, se pueden ver como juguetes o como elementos de decoración.
Sí, incluso en ópticas. Hay uno es muy conocido, que es el termómetro Galileo, que es un tubo que lleva dentro unas bolitas de colores y tal, que suben o bajan en función de la temperatura en el que esté, pues, el termómetro.
Sí, ese muchas tiendas de decoración, el termómetro óptica, de Galileo, y ópticas. Y luego también había ahora, para conjuntar la matemática y la física, vi yo un juego de ajedrez con láser.
Ah, mira, bonito.
Y conjuntaba, ¿no?, lo que es el juego del ajedrez, con las reglas que son más bien matemáticas, las clásicas, pero llevaba también unos láseres, y tenías que combinar ahí, entonces jugabas con la física y con la matemática.
Todo un 2x1.
Incluso los mismos rompecabezas que hay, pues ya no tipo cubo de Rubik, sino pues ya hay algunos que están muy de moda, que son como anillas con cuerdas, entonces uno tiene que deshacer nudos y tal, y eso pues lleva mucha topología.
Lleva,
¿no?,
mucha topología, ahí,
Muy interesante, sí.
Luego ahora también están saliendo ya kits similares a los de Quimicefa, y varias empresas que ya lo llaman kits STEM. Es decir, que ya digamos que llevan experimentos en los que se combinan las diferentes, la ciencia, la ingeniería, la
tecnología. Con los robots programables, por
también
ejemplo.
Con los robots programables. Hay bastante, es un juego también bastante, pues que en los últimos años se pone de moda y que es bastante interesante para los niños, porque juegan con el robot y al mismo tiempo están aprendiendo programación, que les ayuda.
Que en un futuro lo tendrán presente en todas las carreras de la universidad y de mundo en general.
Sí, porque de hecho lo que es la programación también es algo que en España, por ejemplo, en Cataluña, está incluida en el currículum desde infantil. La programación, porque lo consideran pues que hoy en día es totalmente necesario.
Claro.
Es decir, que si se puede ir pues estimulando a los niños con juegos, así pues está muy bien.
Pero sobre todo lo más importante, que los niños se diviertan aprendiendo.
Sí.
Bueno, muchísimas gracias a Ramón Castañer, profesor del área de física aplicada, por pasar este ratito con nosotros. Les dejamos
muchas gracias.
Con unos minutos musicales y después hablaremos de las novedades del MUDIC.
I've been losing sleep, dreaming about the things we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs.
seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars. Burn down this river every time. Hope is our four-letter word. Make that bunny, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Drowns me, makes me wanna fly. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Take that money, watch it burn, sing in the river the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sing in the river the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sing in the river the lessons I learned. Take that money, watch it burn, sing in the river the lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alive. I've been losing sleep.
Aunque las navidades suelen ser sinónimo de vacaciones, el MUDIC no cerrará sus puertas durante esta maravillosa época. Cuéntanos, Mari Carmen, ¿qué eventos habrá en el MUDIC de cara a las navidades?
Bueno, pues como has dicho, el MUDIC tendrá algunos días abiertos estas vacaciones para que se pueda disfrutar de la ciencia en familia. Concretamente, abriremos el 28, el 29 y el 30 de diciembre. Y ese día, pues tendremos el día 28, tendremos un taller que lo vamos a llevar a cabo profesores del área de matemática aplicada de la universidad, que se titula Un mundo fractal, en la que acercaremos a la gente ese maravilloso mundo de ese objeto matemático que nos rodea en la naturaleza y que tiene infinidad de aplicaciones. Ese día también tendremos para los más pequeños experimentos con pompas de jabón y visita al MUDIC. Luego el martes 29 tendremos el taller Edith Clair de electricidad, en el que los niños podrán aprender pues las partes fundamentales de un circuito y conceptos básicos relacionados con la electricidad a través de construir una tarjeta de Navidad con luz. Ese día también tendremos, si el tiempo lo permite, al aire libre, alrededor de la exposición La física de nuestras vidas, que tenemos allí en el jardín del MUDIC, pues tendremos una gincana alrededor de esa exposición. Y luego el miércoles 30, pues realizaremos el taller de el misterio de Villapez, en el que a través del pez Danio Rerio o pez cebra, pues la gente se introducirá en el mundo de la investigación, es decir, por unos momentos trabajarán como científicos con materiales típicos de laboratorio y podrán ver que no somos tan diferentes a un pez cebra, es decir, que compartimos bastante información con ese pez y podremos ver cómo cuál es la evolución de ese pez. Y luego, pues ya después de Reyes, el fin de semana siguiente, que es el 9 y el 10 de enero, pues también tendremos nuestras puertas abiertas y tendremos también dos talleres. Tendremos un taller, el taller de física, el taller de Arquímedes, en donde pues trabajaremos la densidad, flotabilidad, miscibilidad, algunos conceptos de ese estilo. Y también tendremos, realizaremos de nuevo el primer taller que hicimos cuando reabrimos este año, que es el taller de Buscando un virus, porque todavía estamos, bueno, más bien nos encuentra él que lo buscamos nosotros, pero bueno, pues está bien pues recordar algunas normas de bioseguridad para prevención, y porque bueno, yo creo que el comienzo del año va a estar muy presente todavía el COVID, y bueno, pues conocer pues algunas, bueno, pues un poquito mejor a este COVID que ha arrasado en nuestras vidas.
Y además, muy poético, acabar el año con el mismo taller con el que se volvió a inaugurar.
Vamos a empezar el año con el mismo, realmente empezar el año con el mismo taller con el que reabrimos.
Muy poético todo.
Sí.
Y con esto hemos llegado ya al final del programa. Antes de finalizar, os recordamos que tenemos una nueva cita el próximo 25 de enero, donde les traeremos todas las novedades sobre ciencia de la comarca y la Universidad Miguel Hernández. Nos despedimos. Muchas gracias a José Manuel Villa y a Ramón Castañer por haber pasado este rato con nosotros. Gracias a América Menperea por la conducción del programa. Y gracias a Claudia Cozar por hacernos de técnico de sonido. Soy Miguel Ángel García. Y antes de irnos, aprovechamos para recordar las actividades más inmediatas del MUDIC.
Las más inmediatas son las del 28, el 29 y el 30. Sí, porque ya este fin, bueno, Nochebuena y Navidad y este fin de semana.
Momento de descanso.
El momento de descanso, es decir, que cerramos el 23 hasta el 27 y abrimos el 28 con las actividades que hemos comentado.
Un saludo y gracias por estar ahí.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.